estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. He vuelto a echarle un vistazo a la foto que sella el acuerdo del PP y del PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ahí está Félix Bolaños, que sonríe. Ahí está también Esteban González Pons, que sonríe. Y ahí está la comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová, que sonríe menos, que es la que ha propiciado la Comisión Europea y ella como comisaria, la que ha propiciado el acuerdo. El acuerdo no es solo un acuerdo para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo incluye algunas medidas para conseguir un poquito más de independencia de los jueces, independencia de las instituciones. Por ejemplo, no podrán acceder al cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial ni al de Fiscal General del Estado alguien que haya sido cargo político en los últimos 5 años. Recordemos que Dolores Delgado pasó de ministra a Fiscal General del Estado directamente. Se han aumentado los años de antigüedad para ser designado magistrado del Tribunal Supremo. Todo eso está muy bien. Todo esto está tan bien que es tan importante o más importante que la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es muy importante esa renovación, porque hay una serie de altos cargos judiciales en el Supremo que están, por ejemplo, sin renovar. O sea, los tribunales, los altos tribunales en España estaban bloqueados porque estaba bloqueado el Consejo General del Poder Judicial. ¿El problema cuál es? El problema es que ya ha empezado el juego poco limpio, vamos a decirlo así, por parte del PSOE. Porque en el acuerdo se establecía que los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial iban a estudiar cómo reformar el Consejo General del Poder Judicial para que fuese más independiente, para que dependiese menos de los jueces. Ese acuerdo incluye la elaboración de un dictamen comparando el sistema español con el del resto, con otros sistemas de la Unión Europea, y ese dictamen se iba a convertir o se convertirá en una proposición de ley. Evidentemente no van a ser los vocales del Consejo General del Poder Judicial los que aprueben una ley para reformar el método de elegir a los próximos vocales, porque el Consejo General del Poder Judicial no hace leyes. Hoy Bolaños ya digo, ha empezado a distanciarse del acuerdo, diciendo que, bueno, el dictamen será el dictamen y que luego habrá que tramitarlo.
Se debatirá, se tramitará y en su caso se acordará.
En su caso se acordará. Feijóo ha recordado que la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el cambio en el método para elegir a los vocales tienen que ir a la par, tienen que ir al mismo paso.
Señor Bolaños, lo que sí le digo es que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará. Porque el acuerdo es muy claro, es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas que componen el Consejo.
Las dos cosas a la vez, dice Esteban González Pons, dice Feijóo. Vamos a ver, evidentemente es positivo este acuerdo, porque, ya digo, desbloquea el nombramiento de los jueces. Y es bueno que dos partidos que tienen el 65% de los votos pues tomen medidas conjuntas. No hay más que ver el ataque de cuernos que tiene Esquerra, Rufián, para entender lo positivo que es que PP y PSOE se pongan de acuerdo en algo.
Yo creo que el PSOE está olvidando que tiene aquí una serie de partidos, de grupos parlamentarios que hace ya bastante tiempo que negocian, que intentan mejorar su agenda legislativa, y esos no son el Partido Popular. Nosotros cuanto menos lo vemos contradictorio, así que quizás sí, los presupuestos, pues que primero llamen al Partido Popular.
Que llamen al Partido Popular, dice ahora Esquerra. Bueno, es una buena noticia que se pongan de acuerdo PP y PSOE. Pero claro, no es una buena noticia que PP y PSOE se pongan de acuerdo para seguir controlando de forma partidista el Consejo General del Poder Judicial. Si al final no hay un cambio serio del método de elección de los vocales, pues estamos donde estábamos, con los dos partidos mayoritarios repartiéndose el Consejo General del Poder Judicial. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y los 27 van a discutir la renovación de la cúpula de la Unión Europea y la agenda estratégica para la próxima legislatura. Cumbre en la que no está Pedro Sánchez, que ha delegado su voto en el canciller alemán. Los líderes europeos han firmado un acuerdo de seguridad con hasta 5.000 millones de ayudas anuales hasta 2027. Siguiendo el encuentro está Paloma García Ovejero.
El presidente ucraniano se ha marchado con ese acuerdo de seguridad firmado y con dos mensajes. Uno de agradecimiento, otro de prontitud. Necesitamos que el armamento esté en el campo de batalla lo antes posible, decía Zelensky. Aquí mientras siguen las negociaciones sobre la defensa y la financiación. Ese es el pulso a esta hora de la tarde. Alemania y Francia forzando el debate y la deuda conjunta como posible opción para las inversiones en defensa. Será luego más tarde cuando empiece la discusión sobre los nombramientos ya pactados de los altos cargos y Hungría, que está haciendo un frente ya público contra Ursula von der Leyen.
Y en pleno debate por el reparto de menores extranjeros no acompañados, la llegada de inmigrantes a las costas canarias no cesa. En las últimas horas, más de 100 personas han alcanzado el archipiélago en dos cayucos, uno con destino a Gran Canaria y otro con destino al Hierro. Tony Cerdá.
El primer cayuco se localizaba esta misma mañana en el sur de Gran Canaria, ha sido derivado al muelle de Arguineguín, a bordo 80 personas, todos hombres en buen estado de salud. La segunda embarcación, solo horas más tarde, a 8 millas al sur de la isla del Hierro, aquí venían 25 personas, todos hombres menos una mujer, también todos en buen estado de salud en el muelle de la Restinga. Curiosidad de esta segunda embarcación, y es que varios tripulantes en su toma de testimonio han asegurado ser de Pakistán e India, justo en el día después de que la Audiencia de Las Palmas condenara a un ciudadano de Bangladesh acusado de que está hasta ahora una nueva rama de la ruta canaria. Mafias que trasladan ciudadanos de países asiáticos, hablamos de India, Pakistán, Bangladesh, al archipiélago en pateras previo pago de 13.000 euros por pasajero.
Y a las 3 de la mañana, hora española, 9 de la noche, hora de Estados Unidos, se producirá una imagen parecida a esta.
Should go out and vote. Vote and let your senators know how strongly you feel. Let vote.
Donald Trump y Joe Biden juntos de nuevo en un debate, una imagen que no se producía desde 2020. A pocos meses de las elecciones presidenciales, en la linterna de COPE analizamos este cara a cara entre los dos candidatos y sus puntos débiles. Además, repasaremos otros debates históricos en Estados Unidos. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y primer día de descanso en la Eurocopa. Mientras, Luis de la Fuente medita volver en el partido ante Georgia al 11 que jugó contra Italia. Xavi Lasso.
Octavos de final este domingo en Colonia a las 9 de la noche. España-Georgia. Primer partido de la fase final del torneo. ¿Qué destacamos del equipo de Luis de la Fuente? Elena Condis.
España ya prepara su cruce contra Georgia, el rival que ha hecho historia en su primera Eurocopa, plantándose en octavos y ganando a Portugal. La idea de Luis de la Fuente es repetir la misma alineación que en la exhibición frente a Italia. España es la única selección en esta Eurocopa que ha ganado todos sus partidos en fase de grupos y además sin encajar ningún gol. Por eso muchos nos dan como los grandes favoritos. ¿Qué opina Nacho?
Que nos den favoritos o no, sinceramente no nos afecta. Si quieren hacerlo, nos parece bien. Si Dios quiere y levantáramos este título, pues hombre, la importancia que tiene levantar un título con tu país, yo creo que es de las cosas más bonitas que te puede pasar, ¿no? Lo pondría cerca, muy cerca de mis Champions, claro que sí.
Gracias, Elena. Un Nacho que ha hablado por primera vez tras anunciar que se va del Real Madrid, ha dicho que fue una decisión meditada y que no hay un porqué en su marcha, que necesitaba probar nuevas experiencias. Y en nuestro país, el español ha anunciado que el Real Madrid ha hecho efectiva la cláusula de compra por Joselu y además Abel Ruiz es nuevo jugador del Girona y Beñat Prados ha renovado con Athletic Club.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 33 grados en Cibeles. Mañana vuelve la lluvia con una notable bajada, además de la temperatura. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida, A3 Rivas, A4 Pinto y A6 El Plantío. Y en M40 en Coslada hacia la A3 y M50 Boadilla sentido A6. El gobierno regional se está replanteando el futuro de la línea 7B del metro en San Fernando de Henares. Así lo ha reconocido hoy la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Esta línea entre las estaciones de San Fernando y el Hospital de Henares lleva casi 2 años cerrada por los problemas provocados tras las obras que causaron el derribo de viviendas y locales comerciales y más de 600 hogares afectados. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No todos los días nos encontramos en la portada de los periódicos una noticia sobre un avance científico. Es más, es poco habitual, ¿no? Así que imagínate cómo de importante es que hoy todos los medios estemos hablando de la misma noticia. Y es porque la investigación en la edición de ADN ha dado un paso gigantesco. Bueno, esta técnica, que consiste en recortar material genético defectuoso y sustituirlo por genes sanos, pues de ella hemos hablado en alguna ocasión, pero claro, la cuestión es que esto va avanzando. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, de la edición genética hemos hablado ya en alguna ocasión, del corta y pega, ¿no?
Eso es. Sí, lo recordamos, ¿no? Esa capacidad que tienen los científicos de cortar un trocito del código genético de una especie, animal o vegetal, e insertarlo en otra parte del código. Se llama corta y pega, así como una forma muy vulgar de denominarlo, porque es algo parecido a lo que hacemos cuando corregimos un texto con nuestro ordenador. Podemos cortar una parte de la frase y trasladarla a otro lugar, de manera que la frase cambia absolutamente de sentido. De este modo, los científicos son capaces de que un gen que tiene una información incorrecta y, por lo tanto, pues puede predisponer a una persona a padecer una enfermedad, se le corrige esa información, se colocan en su sitio realmente las estructuras, los genes de ese código genético, y esa información ya no produce esa enfermedad. Hasta ahora se ha hecho literalmente así, cortando un trocito de la información genética y pegándola en otro lugar del ADN. Uh-huh. La innovación, lo que ha hecho que esta noticia salga ahora a las portadas de los periódicos, es que en lugar de cortar y pegar, lo que se hace es aprovechar puentes que existen entre diferentes regiones del ADN, lo que se llaman genes saltarines. Para seguir un poco con la imagen de antes de cortar y pegar un texto, aquí no estamos cortando y pegando un texto, sino que estamos, imagínate, cambiando de orden los cuadraditos de un rompecabezas, de una sucesión de colores, verde, rojo, azul, amarillo, y estamos haciendo que de repente el verde lo movemos uh-huh. y lo pasamos a la zona donde estaba antes el amarillo. Muy vulgarmente, pero esa es la diferencia entre lo que se hacía hasta ahora, la técnica CRISPR, y esta nueva que acaba de comunicarse.
Y esto supone que es un avance en el sentido de que se podrán tratar incluso más enfermedades y de una manera, no sé si más rápida o más efectiva.
Sí, el avance es muy importante porque, sobre todo porque abre una nueva forma de tratarlas, no se sabe todavía si a más o menos, porque de hecho es que esta investigación de momento solo se ha podido demostrar efectiva modificando los genes de una bacteria, de la E. coli. Entonces, bueno, no sabemos cuánto lejos puede llegar, pero lo interesante es que evita algunos efectos secundarios que tenía la técnica CRISPR. Volvemos al ejemplo de borrar, cortar y pegar. Imagínate que lo que haces es borrar un texto con goma de borrar, te quedan restos de la goma en el texto, ¿no? Recordarás cuando éramos chiquititos que muchas veces esa era una faena porque te manchaba
los deberes. Todo, claro.
Bueno, esos restos existen realmente en el cortapega genético. Hay trozos, fragmentos de ADN que son residuales de esta técnica y que no se sabe muy bien si pueden producir algún efecto en la persona que recibe esa terapia, si hay algún efecto secundario. Ese es un problema. Y además otro problema es que el cortapega genético tradicional, las tijeritas de cortar o la goma de borrar, necesita una precisión muy exacta de las regiones en las que se va a trabajar. Y con esta nueva técnica se puede trabajar en regiones del ADN mucho más grandes. Los genes saltarines, estos genes que se pueden expresar en un lugar u otro del ADN de manera parece que aleatoria y que tienen una función distinta en función de dónde se expresen, pueden ocupar regiones más largas del ADN y, por lo tanto, podrían permitir manipulaciones quizá de un amplio espectro mayor.
Jo, pues qué notición, desde sí, luego, es impresionante. Sí, oye, hay otra noticia, Jorge, que la verdad es que me encantaría comentar contigo porque reconozco que me ha tocado mucho. Cuando hablamos de las primeras etapas del hombre, de la prehistoria, pues siempre nos imaginamos una sociedad cruel, personas como muy brutas, ¿no? Pero que no ve más allá, además de la pura supervivencia. Pero yo creo que se acaba de demostrar que no es así. Mira, en Xàtiva, en Valencia, han encontrado, gracias a un fósil de unos centímetros, el primer neandertal con síndrome de Down, de hace 200.000 años. Es un trozo de cráneo perteneciente a una niña de unos 6 años, y al reconstruirlo, los paleoantropólogos han descubierto que tenía varias patologías que están directamente relacionadas con este síndrome. Mercedes Conde Valverde, una de las autoras principales de este estudio, nos ha contado aquí en COPE cómo han podido saber que se trataba de un neandertal con síndrome de Down tan solo a partir de un fósil bastante pequeño.
Cuando hicimos esa primera reconstrucción, nos encontramos que en uno de los canales tiene una morfología anómala, tiene un engrosamiento raro que no habíamos visto en ningún otro neandertal ni en ningún otro homo sapiens que hubiésemos estudiado. Y vimos que estaba asociada a diferentes síndromes. Entonces lo que hicimos fue ir descartando cada uno de los síndromes a los que podría pertenecer con las características que tiene el resto del oído interno. Y al final tiene 5 estructuras o 5 cosas anatómicas que no son normales y que solo se encuentran juntas en personas con síndrome de Down.
Bueno, lo más curioso de todo esto, más allá de confirmar que la variación de esos 3 cromosomas existe desde el nacimiento de la especie humana, es que si esta niña, a la que han llamado Tina, vivió hasta los 6 años, es porque su comunidad la cuidó. Es decir, que ese cuidado es parte también de nosotros desde el principio de los tiempos, Jorge.
Y esto es lo más sorprendente, lo más bonito, lo más destacable de esta investigación, ¿verdad? Porque es verdad que el conocimiento genético de los orígenes de esta anomalía, que es el síndrome de Down, los conocíamos ya previamente. Pero saber que hace 200.000 años, por lo menos, una comunidad de una especie prima del ser humano, que no era el ser humano, cuidaba a sus retoños y sobre todo a sus retoños con más necesidades, nos pone encima de la mesa que el altruismo es connatural al ser humano y que lleva muchísimos miles de años entre nosotros, y que efectivamente era necesario que este grupo de neandertales cuidasen de manera especial a esta niña, que de otra manera no habría sobrevivido. Habría sido imposible que llegase a los 6 años pues con la incapacidad que tenía de alimentarse ella misma y de poder moverse con facilidad en el durísimo que debía ser la vida hace 200.000 años en la estepa en Europa. No es el único caso, ni siquiera el más antiguo, de solidaridad humana. De hecho, tenemos aquí muy cerquita, en la Sierra de Atapuerca, en Burgos, tenemos restos de una niña que llegó a 14 años, se llama Benjamina, cuyo cráneo demuestra que tenía una condición también de nacimiento que se llama craniosinestosis, que producía pues una incapacidad de moverse y de alimentarse por sí sola, y que llegó a vivir 15 años. Es decir, que al final, que en aquella época 15 años era ya casi edad adulta, es decir, que había recibido los cuidados de su comunidad. En este caso era de la especie Homo ergaster, todavía más anterior y más divergente del Homo sapiens. Ya existía entonces el cuidado de los más débiles, el cuidado de los retoños más necesitados, sí, y la sensación de que estas personas, esos individuos con estos problemas severos, no eran desechables. Que eso, por cierto, sí, sí, en la actualidad, pues a lo mejor nos dice mucho, ¿no?, sobre cómo nos comportamos los ciudadanos del siglo XXI a veces,
pues es
con
verdad,
las personas especiales.
No solo que los neandertales podrían ser más parecidos a nuestra sociedad actual o a nuestros valores, ¿no?, de lo que pensábamos, sino que en algunos casos nos podrían superar, como estamos diciendo en algunos puntos. Pero la verdad es que es una noticia que me ha parecido preciosa. Oye, nos queda un par de minutos y no me resisto a contar esto y a saber tu opinión. Según Harvard, los extraterrestres existen y viven ocultos entre nosotros, en nuestro planeta. A ver, hablamos de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Hay un grupo de investigadores de su programa de desarrollo humano que sugiere que los avistamientos de ovnis podrían ser obra de criptoterrestres, es decir, seres inteligentes, tecnológicamente avanzados, que en realidad ya viven ocultos en nuestro planeta y que incluso caminan con nosotros, es decir, tú podrías ser uno de ellos. Bueno, esto la verdad es que suena a teoría conspiranoica, pero Joder, es que viene de Harvard, ¿qué es esto, Jorge?
Bueno, me hace gracia esto, ¿verdad? Que siempre solemos decir, ¿eh? Nos pasa, según Harvard.
Según Harvard, claro, pero ¿qué parte de Harvard?
A ver,
¿no?
Estos son unos señores que han publicado en una publicación que, por cierto, luego le han retirado la publicación. Se llama ResearchGate, que es un sitio donde se pueden publicar muchas cosas, no solamente cosas contrastadas científicamente. Que yo sepa, en Harvard no hay ningún cartel a la entrada que diga se prohíbe la estupidez. No, o sea, pero al final hay estúpidos en todas partes, incluso en Harvard.
Sí,
es verdad que se supone que para entrar en Harvard y trabajar,
sí,
investigar,
piden,
tienes,
¿verdad?,
que tener unos conocimientos y un nivel especial. Pero eso no te exime de decir tonterías. En este caso, es obvio que se trata de una investigación a medio camino entre la provocación y la broma, que tiene su fundamento, porque lo que se pretende es hacer una investigación más antropológica que otra cosa. Son antropólogos los autores de esta investigación, sobre qué ocurriría si se pudiera explicar el fenómeno ovni, es decir, la cantidad de personas que aseguran haber visto extraterrestres en la Tierra, si se podrían explicar no como un extraterrestre que viene de fuera, no como una invasión alienígena, una visita, sino como el efecto de la vida aquí, conviviendo con nosotros, de extraterrestres. Debajo de la Tierra, en lugares ocultos, que se disfrazan de seres humanos y pasan inadvertidos, se dejarían alguna huella, y eso es lo que plantea esta investigación, sin llegar a la conclusión de que sea así, sino que abre la posibilidad de que se investigue como una posible explicación del fenómeno.
Pero vamos a ver, si plantean la investigación, será porque tienen ciertos indicios, ¿no? ¿O no?
No, no necesariamente. Los únicos indicios que se tienen para esta investigación son los testimonios de gente que asegura haber visto extraterrestres saliendo de la Tierra, asegura haber visto pues alienígenas con cuerpo extraño que de repente se han convertido en un ser humano. Yo eso también lo he visto en la película, ¿no? Men in Black. O sea, lo hemos visto todos, pero esta gente dice que lo han visto de verdad en la calle.
Sí, pero se ha determinado en qué momento los vieron. Quiero decir, ¿salían de alguna fiesta, por ejemplo?
Por ejemplo, sí, que habían consumido previamente.
Exacto.
Bueno, a mí estas investigaciones siempre me gusta estudiarlas y analizarlas, porque en el fondo lo que hacen son investigar el cerebro humano y el comportamiento humano. La visión de un extraterrestre puede, evidentemente, responder a un momento de enajenación mental, puede responder a una enfermedad mental severa, a una psicosis, pero también puede responder a fenómenos cognitivos que no conocemos bien todavía de nuestro cerebro. Por ejemplo, todos hemos visto caras donde no las hay. Fundamentalmente, muchas veces cuando estás en el cuarto de baño echando un buen rato, pues ves que en las baldosas de enfrente, que algunas de las manchas de las baldosas parecen que tienen un rostro que te sonríe. Eso tiene un fenómeno psicológico que se llama pareidolia y que todos los seres humanos en algún momento padecemos. Estudiar estos fenómenos en sus grados más extremos, la visión de extraterrestres es muy extremo,
sin duda,
nos ayuda a conocer mejor también el cerebro humano.
Bueno, pues nada, ahí está esta teoría conspiranoica, vamos a dejarla ahí
de
todavía.
Harvard, hay que decir que es
de Harvard, eso bueno, sí. Y a ver en qué queda finalmente. Oye, a lo mejor resulta que consiguen armar realmente esta teoría con investigaciones y con trabajo de campo y esas cosas, ya veremos.
Bueno, vamos a mirar bien a nuestros vecinos, no vaya a ser que alguno cambie de repente y le veamos los ojos que le dan la vuelta.
Yo ya no te voy a volver nunca a ver igual, ¿eh?
Yo creo que
tú eres uno de ellos.
Bueno, ya veremos.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasad muy buena tarde, hasta otra. And I wonder if you know how it really feels to be left outside and alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. I tell you,
estamos a jueves, es ya 27 de junio, en un ratito nos vamos al cine, ¿no? Porque aunque muchos están ya pensando en la maleta que se están haciendo ya incluso, o que se van a hacer para irse de vacaciones, hoy el cine sigue, ¿eh? Y hay muchas películas interesantes que se pueden ver. Pero justo en este momento lo que hay que hacer es acudir y a estar atentos a los consejos de la Mutua.
Sí, Pilar, porque, a ver, subir está bien, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Rosa Rosado ya está anticipando sus vacaciones marineras.
Anda.
Bueno, que sepáis que desaparezco dos semanas.
¿Cuándo?
Pero ya.
¿Vas a embarcarte hacia los mares del sur?
No, no me voy a embarcar de momento.
¿Pero cuándo te vas a embarcar?
No sé si me voy a embarcar, si es que eso depende ya una vez que yo me vaya
pirata, con su bandera de calavera.
¿Qué tipo de barco te gusta para surcar los mares?
El bandera negra.
No, el velero, ¿por qué? Porque no has tenido que manejarlo.
No, porque, ah, claro, porque es el único que conozco.
Que vas de influencer, como dice
no,
Fernanda
allí
puesta.
No, es que no subió en otro.
Y ella se pone un parche en el ojo.
Sí.
No lo sé.
Si habrá barco este
cintura.
Año no.
El romanticismo del bolero. Del bolero y del velero.
Es que cuando ella va en el velero pone bolero y bailan sobre la cubierta.
Oye, vamos a ver, el velero es de un amigo. ¿Puedo ir? Hoy no puedo ir.
Muy importante tener un amigo streaming con un velero.
No, me da igual. Yo no, si no, o sea, navego también soy feliz.
Navegante de la muerte, te queremos un streaming absolutamente fashion.
No lo tendrás, Fernando, no lo tendrás.
De eso que vas con el móvil y te subes y dices, y aquí está,
y el móvil la pasarela, se ha disparado,
aquí está la pasarela del yate, aquí me subo, aquí está la barandilla.
Y luego diré, ¡pum! Y aquí está mi tortilla de biodraminas.
Con las ganas que tenía de subirme a un barco. ¿Y qué fue lo que pasó, gente? Pues, ¿qué dicen los oyentes?
Fíjate, ¿cómo este oyente?
Yo sufrí la peor experiencia de mi vida en un ferry de Valencia a Ibiza. Las 4 horas del trayecto del viaje, atrincherado en un servicio de minusválidos, vomitando las 4 horas. ¿Cómo sería la cosa? Que cuando llegamos ya teníamos todo pagado, el billete de vuelta y todo, buscando un vuelo para volver. Luego me han invitado a cruceros, ni aunque me paguen vuelvo a subir yo en un barco. Para volver, como no encontramos vuelos, ya lo pensé mejor. Me hice una tortilla de biodramina.
¿Ves? Ahí sí, está.
Vine como MA, el del equipo A.
Pues eso.
Fuiste totalmente, vamos.
Llevamos mi atrinchero, me siento
ahora,
en un nuevo,
el hombre,
tampoco.
El barco tenía 2 baños y él ocupó uno.
Durante todo el trayecto.
El resto decía, oiga, caballero, por favor, salga del baño. La porreaban.
Ay,
y él estaba allí amarrado. No había manera de sacarlo.
Oye, pero fijaos lo que cuenta este otro oyente, porque yo esto no sabía yo de la biodramina, pero que también puede pasar.
Buenas tardes. Pues vosotros comentáis el tema de la biodramina. Yo la biodramina solamente me la he tomado 2 veces. Son las 2 únicas veces en mi vida que me he mareado en un barco y he acabado muy malamente. Un saludo.
¿Verás qué raro?
Bueno, pues era, habrá sido casualidad, pero...
A ver si ha sido que a pesar de la biodramina se ha mareado.
Exactamente.
No sé,
que aunque
vamos,
te la tomes, te mareas igualmente.
Pero en tiempo yo no sé si ha cambiado la biodramina, pero antes tú te tomabas una pastilla de biodramina y no es que te mareara o no te mareara, es que no te enterabas de nada porque te quedabas cao.
No, al revés. Ah. Ahora bien, además suelen tener cafeína. Hay biodramina con cafeína también.
Yo no sé por qué, sí. La tengo yo asociada.
Imagínate que te subes al barco, te quedas dormido, no ves nada. Pues vaya panorama.
Y no
puedes
hacer ese streaming. Mira, en esos barcos en los que tú vas, tienen porque tiene 2 pisos. En el flyer, que se llama flyer. En la parte de arriba se llama el flyer.
¿Pero un ferry o qué?
No, esos yates que van.
¿Qué pedazo de yate de dos pisos?
Flyer, tú te sientas en el flyer, te sientas ahí y mientras tomas el sol no haces el streaming y describe la bahía que ves al fondo. Estoy soñando.
Ese es el sueño que ha podido tener algún oyente que luego a lo mejor un día lo consiguió realizar.
Exacto.
Y luego la experiencia no fue parecida.
Conoció sobre todo el retrete del yate.
Exacto.
Y yo es que me siento y no me muevo, o sea, no me muevo para nada.
Los retretes son lo peor porque están abajo.
Abajo.
En el camarote.
Bueno, pues es que eso es lo peor. Tienes razón, Fernando.
Bájate.
Como estés
camarote
medio mareado y tengas que ir al baño.
Bájate.
Por eso, que yo no me muevo.
Prepárate.
Lleva 10 horas sin cambiarse detrás de baño, claro. Si que no quiere bajar al camarote.
Y luego al baño, imagínate lo que es. O sea, es que.
No, para eso se tira uno al agua. Esa es la manera de superar el mareo. Tú le dices al capitán, Áteme a un cabo, señor capitán. Te atas a un cabo, te tiras al agua y ahí estás que te lleven a remolque.
¿Has visto lo que sabe Fernando? Y eso que no navega,
¿dónde,
¿eh?
¿Dónde quieres que me ate?
A un cabo.
A un cabo.
Una cuerda. Una cuerda.
Que siempre van a estar tirando de mi agua.
Pero no, guapa. Es que si no te atas, en cuanto te descuidas, puedes de haberte perdido.
Efectivamente, pero es que si me atas y no me sacas de ahí, estoy ahogada al minuto y medio.
No.
Perdóname. Vamos a ver.
Pues que te pongan.
¿Qué pesa?
Entonces tú, ¿a qué vas al barco,
hija? ¿Tú me quieres tirar ahí con una cuerda? Ya hemos pasado del glamour absoluto a la cuerda.
No te gusta. ¿Tú a qué vas al barco?
¿Tú ahogarle?
¿Tú a qué vas al barco si no te gusta bañarte ni agarrarte el cabo?
De postureo total.
No quieres nada.
Porque me llevan.
No, te mareas. Porque me llevan, dice.
Me tomo la biodramina.
Que la llevan esposa al barco.
Va porque ha visto las imágenes de las películas.
Es más, cuando me dicen.
Tú dile al capitán, ¿cuándo? Dile a tu capitán. Capitán, mi capitán.
Es mi amigo, Paco.
Pero el capitán.
Es que, pero es
la autoridad a bordo.
Claro.
Dile que te ponga el chaleco.
Eso es fundamental.
Que te ponga el chaleco.
Al principio me lo ponía, ¿eh?
Claro, te echa el agua y te hace un cabo. Y tú vas detrás, ¿eh?
A mí me dan los sudores cuando dicen vamos a parar ahí y nadamos un bañito.
¿Y tú no te bañas en el barco?
Me cuesta mucho tirarme al agua.
Entonces,
y me subo a la velocidad del rayo.
A ver, tú no te bañas en el barco. No pescas en el barco, no te vas al camarote. ¿Qué haces en el barco?
Por eso no hago yo streaming, si te lo estoy diciendo. ¿Cómo voy a hacer streaming de mí?
No tiene nada que contar.
¿Y cuánto hora está en el barco ya?
Pues a lo mejor vamos por la mañana y volvemos por la tarde. No te digo
nada. ¿Y qué hacen todos los días?
Ahí sentado. Yo me siento y no de guerra.
¿Te lleva una exacta? ¿Te lleva una novela? ¿Te lleva un...?
Yo me siento ahí y...
¿Un pasatiempo? No, ¿un crucigrama?
Yo
¿también
hablo,
te marea? ¡Ah, ahora ya
hablo.
Está! Ay, ya está.
Y como se mueven mucho, digo, a ver el movimiento.
Es esta pasajera del raca-raca, que se sube y empieza un raca-raca, dice... Como si tuvieras puesta la radio.
Yo, ¿vale? No puedo hacer otra cosa, Fernando.
Como si tuvieras puesta,
bueno,
la tarde.
Yo tengo curiosidad por si hay alguien más entre los oyentes que hace lo mismo que Rosa en un barco, ¿eh?
Que es puro postureo, pero
puro
me siento...
Puro postureo,
y ya
o sea,
está,
total.
O sea, es un
bueno,
horror.
Pues eso, con las ganas que
tenía... ¿Y qué pasa, tú, hija?
Ya te digo.
Bueno, a ver...
Con las ganas que tenía de subirme a un barco y qué fue lo que pasó, queremos que nos lo cuentes. 607-15-06-02.
Yo quiero el streaming.
Yo no hay el streaming de eso, ¿verdad?
Señoras de
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Repunte de casos del parvovirus B19 en Europa, el virus de la bofetada. Se trata de una infección viral que causa una erupción rojiza en los niños.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Cómo diferenciar el parvovirus de un sarampión o de una varicela palo?
Hay muchas veces que a los niños solo les vemos como si les hubiera dado mucho el sol. Y es un cuadro clínico que siempre es igual.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos, combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Oye, pero ¿será volar, eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni asientos de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Estás llamando al teléfono de
Ramón Martínez Pérez.
En este momento no puede atenderte porque acaba de ir a dar un paseo hasta el final de la playa y luego igual a la vuelta se toma un helado. Puedes dejar un mensaje después de la señal. O ya si eso mejor le llamas en septiembre, como veas.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una lubina de 900 a 1400 gramos de origen nacional por solo 16,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Oye, pero ¿será volar, Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling.
Como cada jueves, es momento de echar un ojo a la cartelera para ver qué estrenos llegan a las salas de cine. Juan Orellana es nuestro crítico de cine. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, esta semana, fíjate, llega a los cines la primera de 4, o sea, ya sabemos que va a haber 4, superproducciones con las que Kevin Costner planea escribir un ambicioso capítulo dorado en la historia del western. Se titula Horizon, an American Saga, capítulo 1, claro.
Estamos vigilando uno de los grandes espacios abiertos. Parece un lugar prometedor.
Los hombres que cazan en estas tierras no las van a compartir. Lo que construyáis lo quemarán.
Bueno, un Kevin Costner que directamente se ha apostado el rancho, ya así para empezar, ¿verdad?
Pues sí, le va a pasar como a Coppola, que se ha jugado todo en su última película. Vamos a ver, efectivamente, de momento que yo sepa, están programados los dos primeros capítulos. este, que se estrena esta semana, y a mediados de agosto el segundo capítulo, cada uno de 3 horas. Primera
cada
cosa,
uno de 3 horas.
Sí.
Ah, vale.
Pero además, hombre, en agosto la gente que está aquí en julio, pues en agosto seguramente esté de vacaciones. Es decir, me parece arriesgado. Yo, por ejemplo, no voy a ver el segundo capítulo. Pero bueno. Está claro su amor al western. Ha querido hacer un gran homenaje ambientado en la guerra civil, aunque es una película de indios apaches, ¿no? Pero ha fallado. Decía André Bazin, que era uno de los grandes críticos de cine del siglo XX, decía que las películas eran como la mayonesa, que a veces cuaja y a veces se corta.
Se corta, se corta.
Los ingredientes son los mismos.
Sí, pero a veces sale y a veces
esta
no.
Se ha cortado.
Vaya.
Es confusa narrativamente. Son muchas tramas que luego se supongo que se irán juntando, pero te da una sensación de dispersión que hace que tú no acabes de entrar en la película. No te cuesta mucho identificarte con alguno de los personajes, incluso con el de Kevin Costner, que bueno, que no tiene un papel principal, tiene un papel, ¿vale? Yo supongo que irá creciendo a lo largo de toda esta saga, ¿no? Y bueno, entonces es una película que no emociona, que no emociona ni que entras. Los ingredientes son buenos, los paisajes maravillosos, los actores son muy buenos, son algunos de los mejores secundarios que tiene Hollywood, pero yo creo que es una mayonesa que se ha cortado. Y es una pena, porque si a ver qué pasa con el segundo, el tercer capítulo. Yo sé que hay para todo. Hay gente, en general no la han puesto bien, pero también hay gente que le ha gustado. Es una película que
bueno,
se deja ver.
Bueno, tú vienes a decir lo que a ti te parece en las películas, ¿eh?
Se deja ver, pero decepciona. Uno esperaba otra cosa.
Mayonesa cortada para Horizon and American Saga, capítulo 1, ¿qué nota le pones?
Pues mira,
pon nota.
Voy a ser muy generoso y le voy a poner un 6.
Un 6 siendo muy generoso, madre mía. Bueno, también se estrena un drama intimista sobre la redención ambientado en Nueva York, Third Week. Aquí tenemos un drama sobre las segundas oportunidades, pues ambientado en Nueva York.
Pues sí, a mí esta es la sorpresa de la semana. La dirige un español, Jordi Torrent, pero es una película en inglés, en blanco y negro y ambientada, como tú has dicho, en Nueva York. Es la historia de un chaval que acaba de salir de la cárcel por un tema que le pillaron llevando drogas y quiere rehacer su vida, ¿no? Y empieza a trabajar, vive con su abuela y tiene pues heridas en su historia, por ejemplo la relación con su madre, que es prácticamente inexistente, ¿eh? Su madre también acaba de salir de la cárcel. Y es una historia muy humana, donde no pasan grandes cosas, donde todos son relaciones entrañables entre gentes, pues muchos son inmigrantes que trabajan con él en la fábrica. Él trata de dar sus pasitos, pero bueno, tiene que ir solucionando algunas cosas pendientes. Es una película muy sencilla, muy humana, muy realista. El personaje de la abuela es conmovedor, me parece a mí, con una música y una fotografía excelentes. Entonces, bueno, pues es de esas joyitas que te encuentras de vez en cuando, que dices, hombre, una película que ha llegado a las carteleras sin grandes apoyos de publicidad y tal, y que es aire fresco. Y que desde luego dices, hombre, a mí me ha gustado más que la de Kevin Costner. Tiene bemoles, ¿no?
Bueno, pues ya está.
Lo que ha costado una, lo que ha costado la otra, pero estas cosas pasan en el
hombre,
cine.
Y está bien que pasen, no pasa nada por ello. Third Week, ¿qué nota le pones?
Un 7,5.
Pues venga, ya, un 7,5. Seguimos. El siguiente estreno nos sumerge en las catacumbas de la naturaleza humana y se titula Kings of Kindness.
¿Crees que podrás conseguirlo?
Abre los ojos y mira bien lo que está pasando a tu alrededor. Puede que todos estemos en peligro. Te quiero.
Esto no es amor.
Comedia negra.
Sí.
Crueldad. Mira. Sarcasmo. ¿Qué es esto, Juan?
Esta te la traigo pues porque es el gran santón ahora, Yorgos Lántimos, el que arrasó en los Oscars.
Este es el de, sí.
El de Pobres Criaturas, con Emma Stone, aquí
este
repite.
Este hace cosas muy raras. No.
Sí, pero ya a mí me parece que ya entra en la tomadura de pelo. O sea, yo creo que él quiere ser el nuevo David Lynch, el enfant terrible que hace películas provocadoras y provocativas, que escandaliza, que hace lo que quiere, que es libérrimo. Aquí son 3 historias con los mismos actores que hacen de personajes distintos. Y si tradujéramos de alguna manera el título de la película al castellano, sería algo así como Tipos de amabilidad. Son relaciones de amabilidad, digamos ya pervertida, o sea, enfermiza, ¿no? Gente que es capaz de hacer cosas enfermizas por los demás. Es una película desagradable, sórdida, que no sabes a dónde te quiere llevar, y es una pérdida de tiempo que vuelve a durar casi 3 horas. al que le guste estas cosas.
O sea, casi 3 horas. Dices que es una pérdida de tiempo. ¿Qué más has dicho?
Que es desagradable.
Desagradable.
Sórdida.
Madre mía, de verdad.
El personaje de Emma Stone parece que todavía no ha salido del personaje de la anterior película.
Ah, porque también es con Emma Stone.
Sí, y con Willem Dafoe, que es uno de los actores más inquietantes.
Sí, eso es verdad. Sí, bueno, encima lo pones en un papel.
Pues nada, al que le guste eso, películas ya en el límite de lo aceptable, pues que vaya a verla.
O sea, para ti, una tomadura de pelo.
Sí.
Directamente este Kinds of Kindness. Qué tarde llevamos. ¿Qué nota le pones?
Bueno, vamos a asistir a un momento histórico.
Venga.
4,5.
Es un momento histórico, señoras y señores, porque creo que es la primera vez que Juan Orellana suspende con claridad a una película. Toma
ya. Y es un
ya
suspenso alto, que tampoco es que me haya pasado mucho.
Es verdad
mucho
que me has puesto un 2, pero que por las ganas, ¿verdad? Pero bueno,
efectivamente.
4,5. Hola. Venga, seguimos, a ver si se arregla un poco la cosa. Llega uno de los grandes estrenos del verano, Un lugar tranquilo, día 1.
Podemos ayudarnos. Tenemos que salir de la ciudad.
Nos han dejado solos.
Si nos quedamos aquí, moriremos.
Es el fin del mundo. Se acabaron las personas. Se acabó Nueva York. Se acabó todo.
Yo iría a ver las pelis por la música.
Bueno,
básicamente.
Por la música muchas veces del tráiler, ¿eh?
Ah, encima. Bueno, ¿qué es esto? La precuela de la saga de John Krasinski, que creo que no he visto, con lo cual ya no sé cuál es
la precuela
ni la secuela.
Es Un lugar tranquilo, es género de terror. Muy bueno, ¿vale? Un lugar tranquilo, las dos entregas que hubo.
El género de terror, que no es para mí, pero es buena.
Era buena, eran buenas las dos. Era una familia que vivía en una casa de campo, protegiéndose de unos seres que han llegado a la Tierra y que te atacan si te oyen, ¿vale? Entonces, si sabes vivir en silencio, pues, oye, entonces es la historia de una familia, imagínate vivir con niños en silencio. Esas dos películas estaban muy bien. Y ahora, otro director distinto, Michael Sarnowski, se va a hacer a la precuela y hace día 1, es decir, cuando han llegado, el día que llegan. Ya no estamos en el campo, estamos en Nueva York, ya no son los mismos personajes, obviamente, ahora es una mujer que está enferma y que tiene un gato. Entonces, el planteamiento sigue siendo el mismo, tiene ese interés, pero yo creo que la película emociona menos, llega menos que las otras, es más dispersa. Y también aquí ya aviso que va a haber un día 2, un día 3, o sea, esto va de sagas. Entonces, bueno, como peli no está mal, si las comparas con las que le han precedido, ha bajado algunos escalones.
Ya, claro.
Tú como no las has visto, pues vas de
nuevas. Es que cuando estiras demasiado el chicle, o por delante o por detrás, a veces te pasan esas cosas.
Claro, además aquí ha cambiado de director, ha cambiado de actores, entonces, bueno, decepciona un poquito si la comparas con las otras.
Vale, pues nada, esto es Un lugar tranquilo día 1, ¿qué nota le ponemos?
Un 6,5.
Pero Juan, que me has traído una semana un poco
es el
pobre,
mes de
¿no?
El mes de finales
un
de
6,
junio
un
es 6, así.
Un 6,5, un 7,5 de casualidad y un 4,5, un suspenso, cosa que no había
bueno,
pasado
yo creo
nunca
que la
este
semana
programa
que viene mejor, ¿eh?
Sí, menos mal. Sí. Bueno, y la película de la semana en 13, porque hay mucho buen cine en 13 y hay que elegir una. ¿Cuál es esta?
Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
Pues ya está, ¿no? Ya lo sabemos todos. Lo que el viento se llevó.
Pensé que íbamos a oír la de juro por Dios, a Dios pongo por testigo,
digo,
¿no?
También,
que no volveré
son,
a ser
son los dos.
Bueno, pues qué decir, conocidos. Pero yo te aseguro que hay mucha gente joven que no sabe qué es esto.
¿Eh? Fíjate que no es una de mis pelis favoritas
a mí, yo
de
tampoco
la historia. Ah. Vale, digo, ahora voy a decir un sacrilegio.
Eso lo he oído
menos
yo
mal,
muchas veces.
No es una de mis pelis favoritas del cine clásico, pero bueno.
Pero bueno, es
verlo,
una película que hay que ver, que es parte ya de la historia del cine, año 39,
fíjate,
de Victor Fleming. Una película muy larga, o a mí se me hizo muy larga las veces que la he visto, con Clark Gable, Vivian Leigh, Olivia de Havilland. Bueno, y además comentado por estos amantes del cine clásico como es García y su equipo. O sea, que es una cita impepinable mañana, viernes, a eso de las 10:45 en Classics, en 13.
Lo que el viento se llevó. Juan Orellana, gracias.
Hasta
un abrazo,
la semana
adiós
que viene.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
¿Y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
¿No puedo ponerme?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
navegando con los oyentes hoy, con la gente, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, lo de Antonio fue un espectáculo.
Buenas tardes, yo la peor vez que lo pasé fue en una ocasión que fui de embarco de Benidorm a Tabarca y era un barco con el fondo, el casco de abajo transparente y hacía un poco de aire, estaba un poquito picado el mar y era para ir viendo los peces y pues el fondo del mar. Y yo me empecé a marear, vomité por la borda 5 o 8 veces, no me acuerdo, y los peces en vez de estar por allí, pues se fueron a ver qué pasaba con lo que yo echaba por la borda. Bueno, gente me veía vomitar y empezaba a vomitar, un espectáculo. Y nunca más.
Madre mía. Bueno, claro, después de ese espectáculo, como él dice, no me extraña que nunca más.
Y lo peor esto es que esto se contagia, es decir, que si tuvieses a uno vomitado, al final te mareas, acabas haciendo lo mismo, y si tienes un barco, pues ojito a quien invitas a navegar, la verdad.
Hola gente, yo tengo un barco, invité a mis amigos a pescar, que era la época de las caballas, y bueno, vamos a pescar, que bien lo vamos a pasar, no sé qué, todos emocionados y tal, y cuando salimos el mar pues estaba un pelín agitadillo, pero vamos, nada del otro mundo. Bueno, pues al cabo de 3 horas, uno estaba mareado, otro de color morado, uno se me estaba poniendo como la cecina, todos tirados en la cubierta, los tuve que llevar todos al puerto, bueno, un mareo, yo creí, mi tripulación entera muerta y la gente de al lado, claro, que eran marineros, se morían de la risa. Dice, vaya tripulación que te has llevado, vaya tripulación. Y no se pescó ese día absolutamente nada. Y luego tuve que limpiar el barco porque ya sabes lo que pasa en los barcos cuando la gente se marea. Madre mía,
Un
abrazo,
sí,
gente.
Sí. Me invitas a los amigos y fíjate tú qué tropa.
Se quedó sin gente.
Qué bueno.
Pescaderas que exponen y venden su mercancía sobre cajones de plástico y tablas de madera. Las mujeres tienen a su espalda el muelle de un puerto con barcos pintados de muchos colores, con marineros y pescadores que arreglan y ordenan las redes, que baldean las cubiertas, que recogen los cabos, que se miran unos a otros y que comentan cómo está la mar. En la foto huele a gasoil, la sal sucia huele a agua de puerto, a escama y a espina. Las 7 pescaderas están sentadas en banquitos bajos, visten saris de muchos colores con estampados atrevidos. Venden pescados colorados que parecen salmonedes gigantes. Venden pescados apretados de cuerpo desnudo que parecen atunes pequeños. Venden calamares crecidos que parecen calamares crecidos. Venden pescados largos y grandes con la barriga blanca que parecen tiburones de juguete. Y luego congrios para hacer caldo y gambas pequeñas para el arroz y lenguados como suelas de zapato. Todo el pescado está muy bien ordenado, cada cual con su cada uno, limpio, con las colas hacia el oeste y las cabezas hacia el este. Las pescaderas no voncean la mercancía. Eso sí, una de ellas mete la mano en las branquias de una merluza de la bahía y muestra que están bien rojas, que la carne del bicho es fresca y dura. Dan ganas de comprarle a las pescaderas todo el género para una buena sopa, para un plato de fritura y para pedirles luego que ordenen todo lo desordenado. Manos y sobre todo cabeza, mucha cabeza de pescadera para ese orden que siempre falta.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Efectos nocivos del caudillismo es la dependencia que genera en las poblaciones, a la que se suman las no menos nocivas consecuencias derivadas de estados sin un entramado institucional sólido. Pensando en lo sucedido ayer en Bolivia, no puede negarse además el papel que juegan las redes clientelares, la corrupción y la falta de programas coherentes de gobierno. El golpe de estado que ayer se frenó en Bolivia, convenientemente aderezado por las declaraciones de autogolpe que el militar rebelde ha intentado imputar al presidente Arce no es ajeno a la inestabilidad política que sufre el país, ni a las enemistades más que manifiestas entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales, y entre este y el militar rebelde. Enredos, en todo caso, que no justifican un levantamiento militar contra el gobierno elegido democráticamente, pero que sí son parte de la política cotidiana de un país que desde hace 5 años vive en tensión. Morales fue arrastrado fuera de la política por el golpe de 2019, golpe que, por otra parte, llevó a la cárcel a la expresidenta Áñez y al jefe de la oposición. Súmese a esta tensión política la decadencia económica, el poco aprecio que el oficialismo siente por la oposición y la pérdida de apoyo que los sectores populares dispensan al movimiento que sustenta al gobierno. Los golpes debieran ser cosa del pasado, pero en Bolivia, y no es una excepción, siguen siendo un modo de protesta que de una vez por todas los gobiernos deberían disipar a través de políticas eficaces y justas contra la exclusión, la pobreza y el clientelismo. El problema es que los caudillos prefieren la retórica a las decisiones.
Hasta aquí la sección de noticias. Uy, la Siberian punto. Os dejo, que empieza mi clase de spinning.
Oye, desde que te has dado cuenta de que ese avión de Iberia pasa siempre a la misma hora, ya no usa reloj, ¿eh?
Iberia, la segunda compañía más puntual de Europa, según el informe de mayo de la consultora Cirium.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este jueves, 27 de junio.